¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Dando continuidad con la cadena de episodios con Medipraxi, tenemos a Carlos Serpa y a Javier Díaz, que justo vamos a hablar de un tema que les apasiona y que últimamente le han dado como mucho el enfoque en Medipraxi, si no me equivoco, que es el tema de la salud ocupacional. Quizá en el área de la medicina, y según yo en la carrera, nunca vimos salud ocupacional. No sé si en algunos otros programas nacionales se ve salud ocupacional. Es una especialidad que existe a través del ENAR para que quizá escuche por primera vez este concepto. Si se tiene una buena formación, también hay algunas escuelas que lo dan como una especialidad sin el ENAR, incluso con maestría. Y justo quisiera que nos complementaras o nos platicaras, Carlos, ¿qué es la salud ocupacional?
El tema de la salud ocupacional es verdaderamente fascinante. Nosotros hemos hecho un descubrimiento, ¿no?, por así decirlo, con la salud ocupacional. Como bien precisas, en la universidad es poco lo que hablamos. Yo sí vi una materia de salud ocupacional, pero en ese momento quizás no entendí, ¿no?, el valor que agrega la salud ocupacional en todo el proceso médico. Básicamente nosotros pasamos más de la mitad de nuestro tiempo de vigilia en el trabajo. Eso es un montón de horas. Pero raramente la información de medicina relacionada al trabajo no se encuentra dentro de las historias o expedientes clínicos electrónicos. Ni digitales, pues, ni escritos, ¿no? Ni electrónicos ni escritos. Esto es una gran pérdida de oportunidades para nosotros, porque probablemente existan pocos lugares tan privilegiados para hacer medicina proactiva, personalizada y predictiva como el lugar de trabajo. Invertimos demasiado tiempo y muchas de los en el trabajo tenemos realmente la atención de los pacientes, de las personas, de los colaboradores. De manera que cualquier estrategia de salud que hagamos va a tener un impacto que es superior al que quizás podamos hacer en una campaña en la televisión o en una campaña que sea por algún medio de comunicación, por las redes sociales. La salud ocupacional tiene el privilegio de que pone al paciente enfrente de quizás las estrategias de prevención que tengan las organizaciones. De manera que tiene muchísimo impacto esto, no solamente en la salud de los colaboradores, sino también en el beneficio global de las empresas o las organizaciones.
Bien, Javier, ¿cuáles son los retos que tú ves en este tema de salud ocupacional ahora que se dedican mucho a este tema?
Retos muchos. Principalmente el tema de que el médico todavía es visto dentro de una empresa como algo que por ley tiene que existir, y la salud ocupacional por la mayoría de las empresas es vista como un gasto. ¿Pero por qué un gasto? Porque el médico le manifiesta al gerente de recursos humanos o al gerente de HCD, de Seguridad, Higiene y Ambiente, le manifiesta que sus reportes son, a ver, hicimos 25 espirometrías, 30 audiometrías, y eso no se traduce en el mismo lenguaje de la organización. El fin de una empresa es la generación de recursos. Definitivamente hay un propósito, etcétera, pero las empresas que necesitan generar rentabilidad, si tú como médico transfieres el mensaje diciendo la cantidad de espirometrías y de audiometrías, eso no genera ningún valor. No estás viendo cómo el hacer eso forma parte del cumplimiento de los principales objetivos de una organización, que es generar rentabilidad. Ahora, si el médico, a través de campañas preventivas, personalizadas e incluso predictivas, es capaz de transformar ese dato en información, como por ejemplo, mira, gracias a las campañas que hicimos, fuimos capaces entonces de reducir la rotación de personal en un 15% o en un 20%, y eso se traduce en tanto dinero. ¿Por qué? Porque la rotación de personal pues genera esa baja del personal que tiene que ser reemplazada, pero que además tiene una curva de aprendizaje para poder llegar al mismo nivel de desempeño que el empleado anterior. Entonces, si el médico ocupacional es capaz de traducir la cantidad de trabajo que hace al lenguaje de la organización, es decir, dinero, entonces va a ser capaz de ser escuchado y tener mucha más voz, mucho más voto dentro de una organización, y cambiar esa percepción que las organizaciones entonces tienen de que la salud ocupacional es un gasto y no una inversión.
Carlos, en el tema de la madurez en la implementación, te voy a contar un pequeño anécdota que me tocó a mí en un hospital que también es como el Instituto de Salud de otra empresa, que me decían, oye, checa la guía de práctica clínica del tema de la diabetes porque necesitamos saber si por cuestiones de costos vale más la pena empezar a incorporar nuevos medicamentos, que a lo mejor no es metformina, glibenclamida, insulina, para saber si al empezar a esos nuevos medicamentos, a mediano y largo plazo las complicaciones van a ser menores y el tiempo quirúrgico y todas las complicaciones que tienen, ¿no? Entonces, ¿Cómo para sacar el costo-beneficio? Bueno, que nos va a costar más este medicamento, pero en realidad a mediano y largo plazo, pues nos va a costar menos el paciente. Y sé que escucha duro, que nos cueste, pero pues bueno, la atención en la salud tiene un costo. En cuanto a modelos de implementación, ¿cómo lo has visto tú en la práctica?
Fíjate, uno de los problemas precisamente para llegar a este tipo de este como fineza es poder hacer procesamiento de los datos. Porque te voy a poner el ejemplo de la diabetes. La diabetes tiene muchísimas variables. Cuando un paciente quizás en la guía dicen inicia con metformina, ¿cuál es el mejor siguiente medicamento después de metformina? Para responder esa pregunta, tú tienes que hacerte como 10 preguntas, que pueden ir desde la edad del paciente, la disponibilidad de recursos económicos, si tiene su nivel de riesgo cardiovascular, por ejemplo. Su nivel de riesgo cardiovascular, si el nivel de riesgo cardiovascular es alto, probablemente necesites un medicamento, un hipoglicemiante que haya demostrado reducción de riesgo cardiovascular, porque esa es la principal causa de muerte de los pacientes diabéticos. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues justamente que por la porca, nosotros en medicina pensamos que dato es información, dato es un símbolo, información es un dato que ha sido procesado. Por la falta de procesamiento de datos, justamente no podemos hacer este tipo de análisis. Esa es una de las grandes limitaciones que tenemos en la medicina. Muchas veces, o enfocado, por ejemplo, en la medicina ocupacional, muchas veces las personas o los colaboradores se hacen exámenes médicos de admisión. Y bueno, tú vas a un médico ocupacional y te dice, bueno, estos son todos los exámenes que te tienes que hacer. Pero, ¿será esto una práctica estándar o dependerá el examen de admisión al tipo de puesto al cual estoy aplicando? Entonces, necesito quizás el dato del tipo de puesto. Necesito el dato de la exposición que él va a tener, a cuánto ruido va a estar expuesto, por ejemplo. Y dependiendo de eso, poder hacer una implementación que se ajuste, y otra vez, sé que es un poquito repetitivo lo que estamos diciendo, pero que sea personalizada y que se ajuste al puesto al que está aplicando. Un paciente no es igual a otro, un trabajo no es igual a otro. Y como eso es así, entonces justamente para que llegara a ese grado de implementación, lo que necesitamos es procesar los datos. Hay algo que se llama la pirámide del conocimiento, que es cómo se jerarquiza el conocimiento. El dato está en lo más bajo de la pirámide. El dato es un símbolo. Luego viene la información, que es un dato que un dato cuando es, digamos, analizado, se convierte en información. Ahora, ¿qué es conocimiento? El conocimiento es cuando ya entendemos todas las interacciones de la información. ¿Y qué es sabiduría? Que es el último eslabón de la cadena de la jerarquía del conocimiento, es la aplicación del conocimiento. Entonces, si tú me dices a mí, tengo un paciente con 150, 120 de presión arterial, y pudiéramos decir, ok, hay que iniciar los antihipertensivos. Ah, bueno, colócale en IECA, un inhibidor de la enzima convertidora, pero se nos olvida que el paciente es de raza negra. Entonces, quizás ese no es el mejor de medicamento. Ah, pero no, bueno, colócale un calcio antagonista. Ah, no, pero es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, ese quizás no es el mejor medicamento. O el paciente tuvo un infarto previo. Entonces, si no hacemos el análisis de toda la información, seguiremos haciendo medicina estándar, medicina quizás que va a estar en la guía muy bonita, pero no vamos a poder aplicar una medicina que realmente se aplique realmente a lo que el colaborador o el paciente necesite.
Perfecto, Javier. Y dentro de este tema de salud ocupacional, ¿cuál es la diferencia de salud ocupacional con otras especialidades que te ha tocado ver ahorita en la práctica?
Sí, bueno, desde la perspectiva de implementación tecnológica y de también mentalidad de utilización del dato, por ejemplo, hemos visto que la salud ocupacional realmente es preventiva. Los sistemas de salud que nos venden como sistemas de salud, para mí en realidad son sistemas de enfermedad. Tú llegas a un hospital enfermo y te vas menos enfermo. Pero en la salud ocupacional, la labor del médico no solamente es que se cumplan todas las normas de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y de Salud, pero también es que se mantenga o se incremente la productividad. En este sentido, es necesario que la salud de todos los colaboradores se mantenga o se mejore, en el mismo sentido. Entonces, la diferencia para mí es que la mentalidad del médico ocupacional está 100% enfocada en prevención y predicción. Y la mentalidad del médico fuera de una empresa básicamente es curar una enfermedad.
Okay. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad, Carlos, o que has visto para trabajar en salud ocupacional?
Hay muchísimas áreas. justamente volviendo otra vez, quizás te voy a dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Javier mencionaba lo de las normas. Existen más de 40 normas, NOMS, que deben los médicos ocupacionales aplicar. Y cada empresa es muy distinta a la otra. No todas las NOMS aplican a todas las empresas. Quizás sí hay NOMS muy transversales, como por ejemplo la NOM del trabajo que acaba de salir, o la parte de ergonomía, o quizás la de prevención de riesgos psicosociales. Esos son NOMS que son muy transversales que pueden aplicar en cualquier organización. Pero ¿qué pasa con el ruido, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que a cierta exposición del nivel de decibeles debemos hacer ciertas intervenciones. También sabemos que, de acuerdo a la norma, que no todos los pacientes, mejor dicho, que de acuerdo al nivel de exposición, debes estar cierto tiempo en esa labor específica. Ahora, ¿cómo hacemos para poder decirle a un paciente, oye, a ti te toca una audiometría cada 6 meses y a ti te toca cada año? Solamente lo podemos hacer a través del procesamiento de los datos. No hay otra manera de hacerlo. Los médicos ocupacionales a veces son uno o dos o tres médicos y la plantilla de la empresa puede tener 1,000, 2,000, 3,000 empleados. Es imposible, imposible que un médico pueda tener en su mente a todos esos colaboradores y saber de forma automática que a él le corresponde una detección temprana de cáncer de pulmón, a él le corresponde una detección temprana quizás de cáncer de próstata o de cáncer de mama, o aspectos netamente que son ocupacionales, como por ejemplo la prevención de ruido. Entonces, oportunidades hay muchas, porque si la implementación del expediente clínico es baja en los médicos en general, imagínate, la medicina ocupacional es aún más baja, es aún realmente más baja. Pero es un área que está sensibilizada a usar los datos. Entonces, es una gran área de oportunidad para ahora sí hacer prevención y medicina que sea personalizada.
Javier, ¿cómo te ha tocado la experiencia de implementar? Y si nos podrías empezar a explicar cómo Mediprax ofrece una solución a este tipo de situaciones.
Sí, mira, la apertura del médico ocupacional para adquirir un sistema como el nuestro es al 200%. El reto de ellos es justificarlo desde el punto de vista financiero, por lo que comentaba anteriormente, porque la percepción de las empresas sigue siendo que la medicina ocupacional es un gasto. Nuestra estrategia ha ido mucho en conectar con médicos ocupacionales, conectar con gente de recursos humanos, con gente de HC, de Higiene, Seguridad y Ambiente, y pasarles el mensaje de que la medicina definitivamente tiene que evolucionar y que es necesario que esos datos se transformen en información que permita tomar decisiones estratégicas en la organización y que permita que los índices de desempeño, clave de desempeño, se alcancen de una manera que nunca se ha alcanzado. ¿Cómo es esto? Imagínate que una organización tenga el objetivo de hacer 1,000 millones de pesos este año y está a su máxima capacidad de productiva. ¿Cómo? Porque su maquinaria, porque su personal, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si puedes mejorar otros aspectos? Como, por ejemplo, la productividad en sí de una persona. Entonces, potencias la productividad, a lo mejor haces algunas adquisiciones de más equipos porque vas a tener gente que está trabajando de forma más motivada, porque está trabajando, si tienes la retención del empleado, entonces vas a tener gente siempre calificada dentro de la organización y que puede hacer que la productividad de la organización mejore.
Carlos Luis, ¿cómo ves este tema de qué beneficios para la parte que es médica, que a lo mejor a veces se nos cierra un poquito el mundo, ¿no? Pero muchas de las veces el encargado de salud ocupacional en algunas empresas en las que yo he estado o he convivido, pues es un médico de salud ocupacional, que a lo mejor le puede costar un poco de trabajo traducir estos beneficios al tema económico, pues porque al final de cuentas el tema de la economía a mayor ingreso, pues bien desde hace rato, el tema de la cascada. Si a la empresa le entra más dinero, seguramente pues va a ir mejorando sus prestaciones. ¿Cómo traducir que salud ocupacional con Mediprax y la mejora en cuanto a ingresos de una empresa?
Para todos es bien sabido que si hay más accidentes en una empresa o si aumentan las enfermedades laborales, va a aumentar la prima que pagan las empresas pues al Seguro Social, ¿no? Debido a todas estas patologías relacionadas. Entonces, cualquier prevención o cualquier medida, en medicina ocupacional realmente se hace bastante prevención en muchas áreas, pero a veces no se mide cómo esa intervención realmente disminuye o qué tanto impacto tiene en la organización. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos análisis de los datos para precisamente saber si cierta intervención específica, cómo eso pues quizás disminuyó los diagnósticos de diabetes o la prevención oportuna de cáncer, de cierto tipo de cáncer. Eso, por supuesto, va a tener un impacto directo sobre la prima de costo de las enfermedades relacionadas al trabajo. Esto se trata de prevenir. Los médicos ocupacionales están sensibilizados y nosotros entendemos bien esa necesidad que tiene y tratamos de traducir esa necesidad en un sistema que de forma automatizada pueda detectar esas oportunidades en los pacientes y ayudarles a ellos a entender de forma rápida y global cómo está su nómina, ¿no? ¿Cuál porcentaje de pacientes tienen cierto tipo de padecimiento endocrino-metabólico? ¿O a cuáles pacientes hay que hacer una endometría cada 6 meses o cada año? A veces quizás no, vamos a hacerla, quizás haya pacientes que le hacemos estudios que no están recomendados para ese tipo de perfil, como Medipraxis pudiéramos llegar a ese nivel de personalización.
Fíjate que ahora que lo dices, yo trabajé en alguna empresa que hace lavadoras, secadoras y demás, ¿no? Y ahorita que mencionabas el tema de la diabetes, que a lo mejor es muy repetitivo ese ejemplo, pero pues es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Si también revisabas el tema de la vista, digo, pues usamos lentes, pero en la consulta general me toca mucho paciente que pues trae dolores de cabeza, ha tenido accidentes con las manos, tropiezos, caídas, pero quizá nadie ni siquiera le ha revisado la sensibilidad, la motricidad, la vista. Entonces también esa parte, digo, ¿cuántos accidentes no son derivados por ese tipo de situaciones? Entonces creo que enlazas muy bien el cómo responder de cómo algo tan sencillo como una mala vista se va a traducir en un accidente laboral, en prima y en todo el costo, ¿no?
Recientemente leí un estudio que lo hizo la Sociedad de Diabetes del Reino Unido. Y ellos evaluaron cómo era la relación de diabetes en el trabajo. Y era muy interesante porque decían que 1 de cada 6 pacientes con diabetes se sentían discriminados en su lugar de trabajo. No conozco estadísticas, no conozco un estudio así tan específico aquí en México de diabetes en el trabajo, pero te quiero comentar, ¿no? Y una de las cosas que dijeron es que tenían dificultades para, se sentían discriminados y se sentían que quizás no tenían el apoyo suficiente porque tenían que checarse la glucosa en el lugar de trabajo, tenían que estar pendientes de sus medicamentos. La diabetes es una enfermedad compleja de tratar porque el paciente debe comprometerse a cumplir este régimen que no solamente se tiene que ver con la dieta, sino con su automedición y otro tipo de cosas. Entonces es complicado, ¿no? Y la única manera de poder dar una atención adecuada es automatizando el proceso. Si yo, por ejemplo, sé que al paciente de forma particular le toca una consulta con el oftalmólogo anual, pues automatizar ese proceso cuando se cumple el año, pues hacer notificaciones, alertas, alarmas, que lo que le corresponde a este paciente es ayudarlo con este seguimiento. Eso por mucho, son muchísimos los pacientes diabéticos que hay en México. Y no sé cuántos se sentirán discriminados o se les complicará tener un adecuado manejo de su enfermedad. Yo creo que esto es algo que se puede hacer, es totalmente factible y es automatizable.
Claro. Javier, ¿cómo ir cerrando el episodio en cuanto a la importancia de la automatización de datos y salud ocupacional?
Mira, sin la automatización no somos capaces de multiplicarnos. Entonces, si queremos ser productivos, sí o sí necesitamos automatizar los procesos. No solamente nos permite ser más eficientes, nos permite también implementar mejores prácticas y nos permite hacer algo que en tecnología se le llama capitalizar el conocimiento. ¿Qué es eso? El hecho de que sabemos que las generaciones que tienen más experiencia, que tienen más conocimiento, pues se van a jubilar pronto. Y ese conocimiento en medicina, lamentablemente, se aprende por ensayo y error. Cada médico aprende por ensayo y error. ¿Qué tal si tú puedes tener un sistema en donde ese médico que tiene 30, 40 años de experiencia, antes de jubilarse, se automatizan los procesos que él tiene en su mente y que entonces van a guiar los procesos de médicos con menos experiencia? Por ejemplo, en medicina ocupacional, si un paciente va o si un colaborador va al consultorio de la empresa por un dolor lumbar, ese médico que tiene 20 años en la empresa sabe totalmente cómo analizar y qué preguntas hacer de forma pertinente. Pero un médico que va entrando a la organización probablemente no conozca la operación, no conoce los riesgos. Entonces es necesario que para que la consulta sea guiada, no solamente en medicina ocupacional, en cualquier especialidad, y poder combatir un poco la carencia de médicos especialistas en el país en general. Entonces, que se pueda automatizar el proceso, pero que se pueda capitalizar el conocimiento de la gente con más experiencia.
Carlos Luis.
Sí, quería agregar ahí un dato importante. De acuerdo a los datos de la UNAM, para el 2030 van a hacer falta 300.000 médicos en México. Más de 300.000 médicos. Entonces, ¿qué ocurre? Sin la automatización, como decía Javier, sin la capitalización del conocimiento, vamos a tener un problema grave. Es grave que no tengamos que todavía nos falten médicos, pero es más grave que es también igualmente grave que los médicos que se están yendo no podamos retener el conocimiento de ese jefe de servicio, de esa sociedad de médicos que puedan guiar a las nuevas generaciones a mejores prácticas. Eso se puede hacer. Es un beneficio de la automatización. Si nos ponemos a ver las estadísticas, por ejemplo, de medicina de especialistas en México, quizás estamos muy bien en la Ciudad de México, tenemos muchísimos especialistas, pero ¿qué pasa en estados como Chiapas, estados lejos? No tenemos la misma cantidad de especialistas. Entonces, con la capitalización del conocimiento, pudiéramos estar generando procesos en sistemas para que un médico que aún sea recién graduado esté haciendo las mismas preguntas de un especialista en lo más remoto. Imagínate que un médico quizás en la serranía en Oaxaca pudiera estar haciéndole las preguntas, interrogando, examinando y también tratando enfermedades como la trataría un médico especialista en un hospital aquí en la ciudad. Eso es posible a través de la tecnología, guiar mejores prácticas.
Javier, ¿con qué vamos cerrando este episodio?
Bueno, primero agradecerte, pero también quisiera comentar que todo lo que hemos comentado en realidad es algo que ya existe en MediPraxis. Nosotros tenemos ya el desarrollo en donde no solamente se registran los datos, sino que nosotros somos capaces de generar esas alertas que permiten de manera oportuna que el médico le dé la atención al paciente.
Carlos Luis, ¿con qué cerramos?
Yo pues agradecerte esta gran oportunidad de poder compartir algo que nos apasiona. Nos apasiona la tecnología, pero nos apasiona ayudar a la gente. Yo creo que todos los que somos médicos entendemos lo importante de una vocación tan hermosa, ¿no? De poder ayudar. Yo como médico clínico me di cuenta que puedo ayudar, en mi práctica me di cuenta que puedo ayudar 1 o 2 pacientes, 5 o 10 pacientes en el consultorio, pero a través de los sistemas podemos ayudar a miles, a millones de pacientes. La tecnología está aquí, es nuestra amiga, debemos usarla y pues gracias por darnos esta oportunidad de poder transmitir esta pasión que tenemos. Muchísimas gracias también a Alan, que nos está aquí acompañando, ayudándonos con todo, dándonos soporte con todo esto de las cámaras. Él también tiene un canal llamado Ser un Caballero, también los invito a que lo sigan en YouTube. Y a su esposa Eli, que es médico también, especialista en marketing farmacéutico y también fue mi jefa cuando participé en la parte de marketing, pero muchísimas gracias por el apoyo.
Sí, muchas gracias con Alan Villagómez y a su esposa Elizabeth, que nos acompañan desde temprano aquí con el tema de la producción. Hemos aprendido bastante de ellos, los invitamos a que sigan su podcast. Muchas gracias por el apoyo. Javier, ¿algún comentario final?
Mira, sí, definitivamente que, como comentaba Carlos, la tecnología está allí y la verdad es que deberíamos sentirnos culpables de aquí a 10 años si de repente escuchamos que una mujer, por ejemplo, a los 40 años o a los 30 años muere de un cáncer de mama o que hay una amputación que se pudo haber prevenido, que se pudo haber evitado. Deberíamos sentirnos culpables los que no estemos participando actualmente y activamente para que eso no suceda, porque eso se puede evitar.
Claro, perfecto. Pues muchas gracias Javier y Carlos Luis por prestarnos las instalaciones, por recibirnos en Ciudad de México. Excelente vista, excelentes compañeros que nos ayudaron a producción. A todos los que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este contenido en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.